Este sermón está titulado ¿Qué es el gobierno de Dios en la Iglesia? Número 4, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Ok, este sermón es ¿Qué es el gobierno de Dios en la Iglesia? Número 4. La vez pasada estudiamos en Ezequiel 34. Así que vayamos allá y repasemos un poco de esto, porque para poder entender lo que es correcto hacer, debemos entender también por qué Dios no quiere que sucedan ciertas cosas en su iglesia. Y lo que es importante es esto, que Dios quiere su autoridad dentro de la iglesia, y no la autoridad que presumen tener algunos hombres en lugar de la de Dios. Y cuando llegamos al ministerio un poco más adelante hoy, vamos a ver que el ministerio debe ser mayordomo de Dios. Lo que quiere decir que todo lo que se haga debe ser hecho de la manera que Dios quiere para el beneficio del pueblo al cual Dios ha llamado y para el beneficio de Dios. Ahora, como Dios ha decidido usar hombres, tenemos un problema en el que se usa de la forma incorrecta la libertad y la autoridad también se usa de manera incorrecta para servir a los hombres que se dicen ser los líderes de la iglesia en vez de servir a los hermanos y alimentar al rebaño. Por eso, lo más importante en cuanto a la mayordomía está en Juan 21, donde Cristo le dice a Pedro, si me amas, alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, alimenta mi rebaño, pastoréalos. Es lo que tiene que ser. Y la razón por la que Dios ha escogido a hombres para hacer esto, es porque Él no va a estar aquí personalmente en la tierra haciéndolo. Y aún cuando llegue el reino de Dios a la tierra, ¿qué va a hacer Dios? Él va a usar a aquellos que hayan sido resucitados en la primera resurrección, y ellos van a ayudar a traer a las personas al reino de Dios para que les dé vida eterna. Así que lo que tenemos que entender es esto. Dios no quiere que los hombres gobiernen por sus propios medios. Vayamos a Jeremías 5 y vamos a ver algunos versos aquí rápidamente. Jeremías 5 y vayamos al verso 18. Para que veamos el contexto. Ahora, cuando hay un gobierno malo dentro de la iglesia, hay dos culpas, dos personas que tienen la culpa, dos grupos que tienen la culpa. Porque el gobierno debe de ser de acuerdo a Dios. Y los que tienen la culpa son, por una parte, los ministros y los pastores de la iglesia, y por otra parte, los hermanos de la iglesia, porque a los hermanos les gusta acusar a los ministros, y a los ministros les gusta acusar a los hermanos, en lugar de ir a la palabra de Dios y ver lo que se tiene que hacer, y arrepentirse y buscar su voluntad, y entonces Dios los va a guiar hacia su voluntad. Pero muchas veces buscan arreglar las cosas por sus propios medios. Y siempre ha sido así el comportamiento humano, como lo veremos aquí en la Biblia. Y cuando llegan los problemas, vayamos al verso 18, dice, pero aún en aquellos días, cuando hay dificultades y problemas, lo voy a resumir, dice el Señor, no voy a terminar con ustedes por completo. Y esto, en este caso, se refería a Judá, pero lo mismo aplica también en principio para una nación, para una familia, para una comunidad y para una iglesia. Y también vamos a ver cómo la iglesia de Dios ha sido esparcida, cómo la iglesia de Dios por el pecado ha sido corregida. Y cuando vemos la iglesia de Dios hoy y la analizamos, tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio del reino de Dios al mundo y miren lo que nos ha pasado. La gente se ha perdido, le ha dado la espalda a Dios. y se han vuelto tibios y han instituido, como lo hemos visto en Apocalipsis 2 y 3, en los tipos de gobierno en la iglesia que vienen de los hombres, ¿ok? Así que vayamos al verso 19. Y sucederá cuando ellos pregunten, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos hace todas estas cosas? Un principio general. Esto aplica para una persona, para una iglesia, para una nación. Dice, entonces tú le responderás, así como ustedes me han abandonado. Y mucha gente dice, ¿cómo hemos abandonado a Dios? Porque no han amado a Dios, no han obedecido a Dios, no pagan los diezmos, tienen el gobierno incorrecto. Y no, si nosotros tenemos el nombre de la iglesia de Dios y representamos el nombre de Dios ante el mundo, tenemos que ser dignos embajadores. Porque el mundo quiere saber qué está pasando, por qué están pasando estas cosas. Y ven a las iglesias de Dios y ven a esta y dicen, ¿cómo puede ser esta la iglesia de Dios? Y luego ven a la otra y dicen, ¿cómo puede ser esa la iglesia de Dios? Bueno, me han olvidado y han servido a dioses ajenos en su tierra. Así servirán a extraños en una tierra que no es suya. ¿Y cuáles son los dioses que sirve la gente? Las cosas alrededor de ellos, porque han sido enriquecidos, otras personas, ministros, a los que hacen como ídolos. Por eso dice Dios, así servirán a extraños en una tierra que no es suya. Y podemos ver esto que se está acercando. 20. Declara esto en la casa de Jacob y clámalo en Judá, diciendo, ahora oigan esto, oh pueblo necio y sin entendimiento, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. No me temen, dice el Señor. Así que todo tiene que ir de regreso a Dios. No temblarán en mi presencia aún yo, quien he puesto la arena para el límite del mar por un decreto interminable, para que no pueda pasarlo. Y aunque se azotan a sí mismas, sin embargo no pueden prevalecer. Aunque las olas rugen, sin embargo no pueden pasar sobre él. Pero este pueblo tiene un corazón repulsivo y rebelde. Se han rebelado y se han ido de mí. Y desafortunadamente, aún dentro de las iglesias de Dios, esto es verdad. Y si vemos a los protestantes, vemos que van en contra de Dios. Y si vemos al resto de este país, vemos que todos van en contra de Dios. Ni siquiera puedes contar con los católicos porque pues ellos son bien idólatras. Y ni siquiera se guían por los principios de la Biblia. Nada más tienen una fachada de cristiandad. Y no dicen en su corazón, en el verso 24, y eso es la clave, esa es la clave. No solamente para la nación, sino también para el pueblo de la iglesia de Dios y el ministerio de la iglesia. No dicen en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, quien da en su temporada tanto la lluvia temprana como la tardía. Él reserva a nosotros las semanas designadas de la cosecha. Sus iniquidades han alejado estas cosas y sus pecados han retenido cosas buenas de ustedes. Y estamos viendo que ahora se están retirando bendiciones. Y es evidente, ahora que iba manejando para los servicios, que hay 40% menos tráfico que el año pasado. Las casas se están perdiendo, estás pagando más por gasolina, pagas más por todo. Se están retirando las bendiciones. ¿Y por qué? Porque este pueblo se está retirando, se está alejando de Dios y no guardan los mandamientos de Dios. Y todo el ministro que robe los diezmos también tienen que estar al pendiente, cuidado. Dice, porque entre mi pueblo se encuentran malvados, ellos acechan. Como uno que pone trampas, ellos ponen una trampa, ellos atrapan hombres. Y esto también lo hemos visto dentro de la iglesia de Dios. Porque ha habido gente que se ha infiltrado a la iglesia. Y Dios ha castigado a la iglesia por todos los excesos de la iglesia y la falsa doctrina. Como una jaula llena de aves, así sus casas están llenas de engaño. Por tanto, se han hecho grandes y ricos. Y cuando pasa esto, no entiendes lo que es bueno y lo que es malo. Se han hecho gordos, se han hecho elegantes. Sí, sobresalen en obras malas. No defienden la causa del huérfano, aún así prosperan, y no defienden el derecho del necesitado. ¿No debería castigarlos por estas cosas, dice el Señor? ¿No debería ser vengada mi alma sobre una nación así como esta? Una cosa asombrosa y horrible ha ocurrido en la tierra. El presidente es un hombre terrible. No, no dice eso. Los políticos son gente mala. No dice eso. Pues que sea cierto esto. Pero ¿dónde reside el problema? Reside con aquellos que dicen que ellos representan a Dios y no representan a Dios. Y esto aún puede afectar a la iglesia. Los profetas profetizan falsamente, porque la salud de cualquier nación depende del carácter del pueblo. Y si el carácter del pueblo no es correcto, entonces hay problemas. Y al respecto al verso 28, ¿qué es defender la causa del necesitado? Y es darle las cosas que necesitan para que sobrevivan con lo mínimo, pero para que puedan vivir con dignidad. Pero al no defender el derecho del necesitado, tienes muchas caridades, y algunas son muy buenas y hacen lo que tienen que hacer, pero fíjense cómo cada programa del gobierno incrementa el número de necesitados, porque les ayuda por un poco de tiempo y luego fracasa. Y si usted es necesitado, lo que tiene que hacer es, lo que tenemos que hacer con los necesitados es enseñarles cómo vivir sus vidas e instruirlos cómo pueden ser exitosos, y no nomás darles más y más y más y más, y enseñarles a que tiene que haber matrimonios porque Dios bendice a las familias y no bendice el tipo de familias que tenemos hoy en día sin padre y sin madre, o que tienen dos mamás o dos papás en esta sociedad sodomita que tenemos ahora. Y aquí está hablando, como veremos, está hablando a los profetas. Verso 30. Una cosa asombrosa y horrible ha ocurrido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente. Y saben ustedes a lo que me estoy refiriendo. Y se vuelve peor entre más falsedad exista. Y los sacerdotes ejercen dominio por sus medios, en lugar de por medio de Dios. Y sabemos lo que pasó con Eli y con sus hijos, Hofni y Phinehas. Dice, y a mi pueblo le encanta que sea así. ¿Y qué harán al final de esto? ¿Cuál va a ser el resultado final de todo esto? Bueno, vean las iglesias de Dios hoy y fíjense. Porque los ministros han gobernado por sus propios medios, en lugar de por medios por medio de Dios. Entonces vayamos de regreso a Ezequiel 34 y repasémoslo un poco y veamos cómo Dios debe ser primero. Y cómo él vamos a ver cómo él primero corrige a los ministros o a los líderes de la iglesia, a los líderes religiosos, por ponerlo de esta forma. Los cuales gobiernan por sus propios medios, y Dios no quiere esto, porque Dios ha dado su palabra, Dios ha dado opciones, y siempre tenemos que escoger el camino de Dios en todo lo que se hace. ¿Ok? Ezequiel 34. Repasémoslo desde el verso 1. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: así dice el Señor Dios a los pastores: ay de los pastores de Israel que se alimentan a sí mismos. Esto es un ministerio de élite, un gobierno jerárquico. ¿No deberían los pastores alimentar los rebaños? Ustedes comen lo grueso y se visten con la lana, matan los gordos, pero no alimentan el rebaño. Yo recuerdo cuando llegué a Pasadena, cuando fue transferido para allá, y estábamos en la sede, y pensábamos, todo va a ser excelente, es maravilloso, y resultó ser una organización muy corrupta en realidad. Me acuerdo cuando estaba comprando muebles para mi casa, en una casa que teníamos, estábamos rentando, que la iglesia estaba rentando del estado de California, porque había una demanda respecto a una carretera, así que estas se les llamaban las casas de la carretera, y todavía no han hecho una carretera, por cierto, hasta hoy, y la persona que estaba encargada de esta me llevó a la bodega y podíamos escoger los muebles. Y me llevó a la casa del evangelista principal en la calle principal en Orange Grove, aquí en Pasadena. Y estaban remodelando la casa. Y me dijo, mira estas cortinas. Eran unas cortinas desde el techo hasta el suelo. Y esto era en el 72. Y me dijo, fíjate cuánto, adivina cuánto costó esto. Dijo, $40,000. Imagínense cuántos evangelistas había, y les daban casa, y les daban amueblada la casa. Y aparte, les daban salarios de seis figuras, de más de $100,000. Y me dijo, ¿qué crees que paga esto? Estas cortinas, dijo, el tercer diezmo. Lo cual se suponía que debería ir a las viudas. Y yo me dije a mí mismo, si yo estoy pastoreando estas dos iglesias aquí, hay mucha gente pobre y hay mucha gente necesitada. Y me han dado un cheque, una chequera, para darles asistencia. Y me propuse a mí mismo, cada dólar que les doy a ellos es un dólar que no se pueden gastar haciendo esto. Así que cuidé de los pobres tan bien como pude. Eso era lo que estaba pasando. Y había un gobierno jerárquico de élite. Y mucha gente dice, ¿por qué no puede regresar la iglesia a los buenos tiempos? Pero no saben que los buenos tiempos eran los buenos tiempos de la corrupción dentro de la iglesia. ¿Y después qué viene? La falsa doctrina, después de la corrupción, ¿verdad? Ahora continuemos. Y Dios dice que se tiene que alimentar al rebaño, y se alimenta al rebaño con la palabra de Dios, con la doctrina verdadera, con la verdad, por medio del Espíritu de Dios. No han hecho a la débil fuerte, ni han sanado la enferma, ni han vendado la quebrada. No han traído de nuevo a aquellas que fueron ahuyentadas, ni han buscado a aquella que estuvo perdida, sino que las han gobernado con fuerza y con crueldad. Y ellas fueron esparcidas por la carencia de un pastor, y se convirtieron en comida para todas las bestias del campo cuando fueron esparcidas. Y todos hemos sido esparcidos, ¿verdad? Y esto aplica tanto a la nación de Israel como a la iglesia de Dios, porque nosotros somos el Israel espiritual. Y todos nos hemos hecho la pregunta. Me acuerdo de esta persona y no sé qué pasó con ellos. Y fulano, y no sé qué pasó con él tampoco, ¿verdad? Como un hermano de Tennessee me comentó que antes tenían 3,000 miembros en 6 congregaciones. Y ahora no hay nada. ¿A dónde se fueron? Y todo se revierte a qué es el gobierno en la iglesia de Dios. Y si tienes eso correcto, entonces todo lo demás fluye, porque hay una conexión con Dios. Tienes la inspiración de Dios, te guía el Espíritu Santo, tienes compasión, amor y misericordia, y todas esas cosas están allí. Dice, mis ovejas vagaron por todas las montañas y sobre toda colina alta. Sí, mi rebaño fue dispersado sobre toda la faz de la tierra, y ninguno las buscó ni indagó por ellas. Hay hermanos alrededor del mundo a los que tenemos que buscar. Por tanto, ustedes, pastores, oigan la palabra del Señor. Y todo ministro que quiera ser un líder o un rey grande, escuchen, porque esto es lo que los va a juzgar. Esto es lo que los va a juzgar, es lo que nos va a juzgar a todos. Porque el juicio debe comenzar primero por la casa de Dios y después en el mundo. Así como en el Antiguo Testamento, el juicio llegó sobre Judá e Israel primero y después sobre el mundo. El mismo principio aplica. Dios corrige a su propio pueblo primero porque ellos saben mejor. Verso 8, como yo vivo, dice el Señor Dios, seguramente porque mi rebaño se convirtió en presa y mi rebaño se convirtió en comida para toda bestia del campo porque no hubo pastor, ni mis pastores buscaron mi rebaño, sino que los pastores se alimentaron a sí mismos y no alimentaron mi rebaño. Y luego cuando iban en contra de ellos, los desasociaron a muchas personas, como muchos ministros presumen de que han desasociado a personas porque no están de acuerdo con ellos. ¿Y qué pasó con esta gente? Bueno, Dios no los va a abandonar, ¿verdad? Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra los pastores y requeriré mi rebaño de su mano y les haré dejar de alimentar el rebaño. Así que si usted va a una iglesia donde no es alimentado, esto es parte de la pena. Y si se queda allí y come toda la comida echada a perder que le dan, entonces eso también se vuelve problema de usted, porque usted también tiene responsabilidad. Les dice, les haré dejar de alimentar el rebaño. No se alimentarán los pastores a sí mismos, nunca más. Ya no van a tener trabajo. Y muchos de los asalariados se quedan en las iglesias corporativas para que les paguen nomás. Porque yo libraré a mi rebaño de sus bocas, para que ellas no puedan ser comida para ellos. Porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré a mis ovejas y las buscaré afuera. Por eso tenemos un sermón muy importante para todos los que se encuentran como ovejas perdidas. Recuerda que cuando todo falla, Dios te ama. Como un pastor busca fuera su rebaño en el día en que está entre sus ovejas dispersas, así yo buscaré afuera mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde han sido dispersas en el día nublado y oscuro. Y esto podemos constatarlo, porque muchas veces en la iglesia tuvimos días nublados y oscuros. Y las sacaré de los pueblos y las recogeré de los países, y las traeré a su propia tierra y las alimentaré sobre las montañas de Israel, cerca de los ríos y en todos los lugares de la tierra donde vive gente. Esto aplica a la iglesia y al pueblo de Israel físico. Y las alimentaré en un buen pasto y su redil estará sobre las montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen redil y en un pasto grueso se alimentarán sobre las montañas de Israel. Yo alimentaré mi rebaño y las haré echarse, dice el Señor Dios. Y esto significa tener paz mental. Buscaré esa la cual estaba perdida y traeré de nuevo aquellas que fueron expulsadas y vendaré la rota y fortaleceré la enferma, pero destruiré a la gorda y a la fuerte y las alimentaré con juicio. Y tú, mi rebaño, así dice el Señor Dios. Ahora está hablando al rebaño. Porque el problema también está con los miembros. Así que cubrimos el problema con los pastores y ahora vamos a enfocarnos al problema con los hermanos. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Es una cosa pequeña para ustedes haber comido del buen pasto, sino debían pisotear el resto de sus pastos con sus pies, y haberse emborrachado de las aguas limpias, sino debían ensuciar el resto de ellas con sus pies. Y tenemos muchos hermanos que les encanta tener una jerarquía, y les encanta ser parte de ese sistema corporativo, porque les da beneficios. Y también los pone en una posición incorrecta, porque el gobierno y la jerarquía corporativa quiere que todos los hermanos sean dependientes del ministerio para todo. Y los ministros no enseñan a la gente cómo vivir sus vidas, cómo amar a Dios, cómo sobreponerse al pecado independientemente del consejo ministerial. Porque si les enseñan eso, entonces a lo mejor ya no van a tener tanto trabajo, ¿verdad? Dice 19, y mis ovejas comen lo que sus pies han pisoteado y beben lo que sus pies han ensuciado. Y esto nos habla de experiencias malas en la iglesia, ¿verdad? Sí. Por tanto, así les dice el Señor Dios. He aquí yo mismo incluso juzgaré entre la oveja gorda y la flaca. Porque han empujado con el costado y con el hombro y con sus cuernos, han empujado a todos los débiles hasta haberlos esparcido fuera. Por tanto, yo salvaré a mis ovejas y ya no serán una presa, y juzgaré entre oveja y oveja, y pondré un pastor sobre ellas y las alimentará mi siervo David. ¿Y quién se sienta en esa posición hoy? Jesucristo, el Hijo de David. En el milenio esto va a pasar, ¿verdad? Así que tenemos paralelos para todas estas cosas y tenemos que entender y darnos cuenta cómo estas cosas van a suceder. Pero de nuevo, veamos cómo Dios hace que los profetas se responsabilicen. Y estos son profetas que gobernaban o gobiernan por sus medios en lugar de por medio de Dios. Así que vayamos a Ezequiel 13. Estamos cubriendo estas cosas antes de que cubramos otras cosas referentes a lo que debe de hacer un ministro o un pastor y cómo se debe de gobernar la iglesia. Así que primero veamos las cosas que no se deben de hacer. Ezequiel 13, verso 1. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, quienes profetizan, y di a aquellos que profetizan de sus propios corazones. Escuchen la palabra del Señor, así dice el Señor Dios. Ay de los profetas necios, quienes siguen su propio espíritu y no han visto nada. Oh Israel, tus profetas son como los zorros en las ruinas. No han subido a las brechas, ni han edificado el muro para la casa de Israel, para que pueda estar de pie en la batalla, en el día del Señor. Han visto vanidad y adivinación mentirosa, diciendo: El Señor dice, y el Señor no los ha enviado, pero ellos esperaban que su palabra fuera confirmada. En otras palabras, ellos están yendo a Dios con sus propias palabras y diciéndole: Tú tienes que hacer esto como nosotros queremos. Y si vemos algunos de los ministros protestantes en los canales de televisión, vemos que esto es cierto. Una de las cosas que yo he visto, yo pedí unos libros que estaban siendo vendidos por el doctor Kennedy, que es uno de los predicadores protestantes del domingo de Florida, y estaba dando un descuento en el libro, sobre el libro de la mercadotecnia de la maldad. Él lo estaba ofreciendo con un descuento. Y como hice la orden, pues me pusieron en su lista y ahora me mandan una carta cada mes. Y afuera de la carta dice, del corazón del pastor. Y leo esto y digo, lo que realmente queremos son las cosas del corazón de Dios, no del corazón del pastor. Un comentario que quería hacerles nada más en lo que avanzamos aquí. Dice, verso 7, ¿no vieron ustedes una visión vana? y hablaron una adivinación mentirosa, cuando ustedes dicen el Señor dice, aunque yo no he hablado? Por tanto, así dice el Señor Dios, porque ustedes han hablado vanidad y visto mentiras. Por tanto, he aquí, yo estoy en contra de ustedes, dice el Señor Dios. Y mi mano estará en contra de los profetas que ven vanidad y que adivinan una mentira. Ellos no estarán en la asamblea de mi pueblo. Podemos leer el Salmo 1 acerca de esto. Ni serán escritos en la escritura de la casa de Israel, ni entrarán a la tierra de Israel. Y ustedes conocerán que yo soy el Señor Dios. Porque inclusive, porque ellos han seducido a mi pueblo diciendo paz y no había paz. Y cuando alguien construye un muro débil, ellos lo cubren con lechada de cal. Todo se va a derrumbar. Di a aquellos quienes lo cubren con lechada de cal que caerá. Habrá una lluvia torrencial y tú, oh grande granizo, caerás y un viento tempestuoso irrumpirá. Pueden leer el resto ustedes, pero ahora vayamos a ver a Jeremías 23. Lo mismo. Por todo el Antiguo Testamento encontramos que Dios acusa a los pastores. Y la razón por la que lo hace es como está, porque la situación espiritual del pueblo es lo más importante. Porque a menos que los que enseñen de la palabra de Dios y les enseñen carácter y les enseñen amor y les enseñen cómo vivir su vida y les enseñen cómo tener una relación con Dios, todo eso es importante porque eso establece en una nación y en una iglesia el carácter del pueblo. Jeremías 23. Aquí está muy fuerte. Es un capítulo increíble. Ay de los pastores quienes destruyen y dispersan las ovejas de mi pastura. Verso 1. Dice el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, contra los pastores quienes alimentan a mi pueblo. Ustedes han esparcido mis ovejas y las han ahuyentado y no han cuidado de ellas. He aquí yo traeré sobre ustedes la maldad de sus hechos, dice el Señor. Pero yo juntaré el remanente de mis ovejas de entre todos los países a donde las he echado, y las traeré de nuevo a su redil, y crecerán y se multiplicarán. Y luego habla acerca de Israel y de cómo los restablecerá. Aquí vayamos al verso 9. En cuanto a los profetas, mi corazón dentro de mí está roto. Jeremías la tenía dura realmente. Y él estaba al final de cuando Judá se estaba rebelando contra Dios y iba a ir al cautiverio. Y él sabía las razones para esto. Así que dice, todos mis huesos tiemblan, soy como un hombre borracho y como un hombre a quien el vino ha vencido por causa del Señor y por causa de las palabras de su santidad. Porque la tierra está llena de adúlteros. ¿No es cierto eso hoy? Esta nación está obsesionada, si no es que poseída por el sexo, de todo tipo. Por causa del juramento, la tierra llora. Los lugares placenteros del lugar desolado están secos y su curso es malo y ellos ejercen poder injustamente. ¿Qué tenemos aquí en California? Incendios por donde quiera. ¿Creen que es casualidad? Después de que la Corte Suprema de California santificó los matrimonios homosexuales, entre otras cosas, ejercen poder injustamente. Porque ambos, el profeta y el sacerdote, son impíos. Si no enseñas el camino de Dios, eres impío. Si predicas su palabra, según tú, pero echas a un lado su ley, Dios no va a tolerar eso. Es como un ministro que dijo, ¿por qué no predicas la verdad en el radio y en la televisión? Y él dijo, no me dejan, pero voy a predicar lo más que pueda. Y bueno, eso no es lo que Dios quiere. Sí, en mi casa he encontrado su maldad, dice el Señor. Entonces sus caminos serán para ellos como caminos resbaladizos en la oscuridad. Ellos serán llevados y caerán en sus caminos porque yo traeré mal sobre ellos. Incluso el año de su juicio, dice el Señor. Y luego resume en el verso 23. Dice, ¿soy yo un Dios quien está cerca, dice el Señor, y no un Dios a lo lejos? ¿Puede alguien esconderse en lugares secretos para que yo no lo vea, dice el Señor? ¿No lleno yo los cielos y la tierra, dice el Señor, con su espíritu, con su poder, y el universo, con las estrellas y galaxias? He escuchado lo que dijeron los profetas, quienes profetizan mentiras en mi nombre, diciendo, he soñado, he soñado. Y podemos ver esto en la iglesia de Dios también, ¿o no? Sí. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas quienes profetizan mentiras y quienes son profetas del engaño de su propio corazón? Ellos traman causar a mi pueblo olvidar mi nombre con sus sueños, los cuales cuentan cada uno a su vecino. Y no solamente eso, sino que hacen que la gente se enfoque en un hombre, ¿en lugar de qué? En lugar de Dios. Y por decir que este hombre, a quien nosotros consideramos como un apóstol, y más adelante vamos a estudiar cómo sabes quién es un apóstol y quién no lo es, más adelante. Y dicen, no, nosotros nada más seguimos las 18 cosas que él enseñó y restauró. Entonces, ¿qué han hecho con este hombre? Lo han hecho un ídolo. Porque si no sigues a Jesucristo, y si no sigues lo que él enseñó, pues verso 28, aquí está la clave. El profeta que tiene un sueño, dejen que cuente un sueño. Y aquel que tiene mi palabra, dejen que hable mi palabra fielmente. Más vale que sea de la manera de Dios, la manera que Dios quiere, fielmente, que se predique su palabra. No para servirte a ti mismo, no para exaltarte a ti mismo, no por vanidad, ni por ganancia, sino para servir. ¿Qué es el tamo al trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como un fuego, dice el Señor, y como un martillo que rompe la piedra en pedazos? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas quienes roban mis palabras, cada uno de su vecino. He aquí, yo estoy contra los profetas quienes usan sus lenguas y dicen, él dice, cuando yo no dije. He aquí, yo estoy contra aquellos quienes profetizan sueños falsos y los cuentan y hacen ir por mal camino a mi pueblo por sus mentiras y con su desenfreno. Y recientemente vimos a un hombre que dijo, yo soy uno de los dos testigos y mi esposa es el otro. Y estamos aquí en Jerusalén, pero no han llamado a que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Y ni una sola cosa de lo que ha dicho ha pasado. Y dice, bueno, si no pasa para tal y tal fecha, me voy a declarar un falso profeta. Y yo digo, bueno, vamos a ver. Y hace poco tuvo una visión. Todo está bien, amigos. Lo que dije antes estaba mal, pero ahora estoy bien con Dios. No es así. Verso 34, a la mitad. Perdón, a la mitad del verso 32 dice, aunque yo no los envié ni les ordené. Por tanto, ellos no lucrarán a este pueblo en absoluto, dice el Señor. ¿Qué dices después de que has dicho que tu esposa y tú son los dos testigos? Y todos estos desastres van a ocurrir y no pasan. Y así como nosotros hablamos y Dios habla de las ovejas que arruinan su iglesia, todavía lo siguen. Todavía lo siguen. A pesar de todo esto, háganse un favor y no pierdan tiempo y arrepiéntanse y vayan con Dios. Y la persona que dijo esto, arrepiéntase por ser un falso profeta. Y las personas que lo siguieron a este hombre, arrepiéntanse delante de Dios. Porque si no, fíjense lo que va a pasar aquí. Dice, por tanto, ellos no lucrarán a este pueblo en absoluto, dice el Señor. Y cuando este pueblo, o el profeta, o un sacerdote les pregunte, diciendo, ¿qué es el oráculo del Señor? Entonces ustedes les dirán, ¿qué oráculo? Yo inclusive los abandonaré, dice el Señor. Y en cuanto al profeta y el sacerdote y el pueblo, quienes dijeren el oráculo del Señor, yo castigaré aún a ese hombre y su casa. Así dirán cada uno a su vecino y cada uno a su hermano. ¿Qué ha respondido el Señor? ¿Y qué ha hablado el Señor? Y ya más, no más mencionarán el oráculo del Señor, porque la palabra de cada hombre se vuelve su propio oráculo. Porque ustedes han pervertido las palabras del Dios viviente, el Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Así dirán al profeta, ¿qué te ha respondido el Señor? ¿Y qué ha hablado el Señor? Pero como ustedes dicen, el oráculo del Señor, por tanto así dice el Señor. Porque ustedes hablan esta palabra, el oráculo del Señor, luego de que les he enviado diciendo, no dirán el oráculo del Señor. Por tanto, he aquí, yo los olvidaré por completo y los abandonaré a ustedes y a la ciudad que les di a ustedes y a sus padres y los arrojaré fuera de mi presencia y traeré un reproche perpetuo sobre ustedes y una vergüenza perpetua la cual no será olvidada. Estas son palabras muy pesadas. No ha ocurrido a tal grado en la iglesia todavía, pero la pregunta, ya que esto se dirige a los profetas de Judá también, es, ¿les pasó a los judíos en el año 586 antes de Cristo? Así es. ¿Han sido una vergüenza perpetua donde quiera que van? Sí. Sí. ¿Pasó después en el año 70 después de Cristo porque no aprendieron la lección cuando Cristo fue a predicarles? Sí. Entendamos algo, hermanos. Sé que estas son palabras muy duras, pero quiero que entiendan que el estado actual de la iglesia es un desastre ahora. Y a menos que haya arrepentimiento comenzando con los ministros por toda la vanidad y todo el control que han tenido, a menos que haya arrepentimiento también de los hermanos que los han seguido, Dios va a continuar separando, dividiendo, esparciendo, y nadie va a saber a dónde ir a menos que se vuelvan a Dios. Porque si hizo esto a Judá, lo cual lo hizo, imagínense qué va a hacer con su iglesia. Ahora vayamos a la segunda pista, por favor.